CLH Radio. Historia de Canarias.
El conde del Palmar. Don Pedro de Ponte y Arena, caballero de Calatrava, había nacido en Garachico. En plena juventud salió con sus hermanos al ejército de Extremadura. Con el grado de capitán de infantería, tomó parte en la campaña de Portugal. Estuvo en la toma de Évora y en las batallas de Villaviciosa y Montesclaro. Pasó a Flandes. Se hizo famoso por su audacia en los alrededores de Cambrai. Penetró en Brujas, sitiada e indefensa, burlando la vigilancia de los franceses. Gobernó Gante. Levantó en las islas un cuerpo de 1000 hombres por orden del rey y el rey premió su servicio con la Capitanía General de Tierra Firme y presidencia de la Audiencia de Panamá. El viaje hacia América pasó por las islas para visitar a su hermano, don Diego, corregidor de Gran Canaria, que pronto había de seguir sus pasos al obtener la Capitanía General de Puerto Rico. De Panamá pasó al Supremo Consejo de Guerra. El rey le dio el título de Conde del Palmar, al mismo tiempo que premiaba a su hermano don Cristóbal con el marquesado de la Quinta Roja. En 1697, don Pedro de Ponte, conde del Palmar, fue enviado a regir la tierra que le había visto nacer. En julio tomó posesión de la audiencia y en agosto se trasladó a Tenerife. Aunque la isla se hallaba consternada, así por el terrible incendio que en Garachico había consumido 109 casas y el convento de San Agustín, como por el incendio y destrucción total del convento Santa Clara en La Laguna, tuvo ánimos para festejar con toros, sortija, enramado y campanadas la llegada del nuevo capitán general. Era el primer canario que gobernaba las islas. Por entonces, los piratas berberiscos ponían en peligro la productiva pesca canaria en el Banco de Berbería. Desde don Félix Nieto, todos los capitanes generales habían procurado remediar la indefensión de los pescadores, pero no habían logrado el apoyo de la corte. Don Pedro de Ponte creyó haberlo encontrado, pero solamente obtuvo una real cédula en la que se ordenaba armar una fragata que convoyara y defendiese a los navegantes insulares. Aunque la corte demostró buenos deseos y el capitán general desplegó gran cantidad y gran actividad, las islas, extenuadas y pobres por los continuos donativos y levas, por el desamparo de las pesquerías, por las maniobras de los factores ingleses, no pudieron corresponder económicamente y la empresa quedó reducida a la nada. El conde del Palmar, que había impreso en Madrid 2 memoriales pidiendo que se solicitase de la corte de Londres la reposición del antiguo comercio de vinos con las colonias inglesas de América, intervino nuevamente en tal sentido. Nuestro embajador actuó cerca del rey Carlos II, pero tampoco obtuvo nada, y el comercio de los vinos continuó en su lánguida existencia. Por otra parte, el comercio con los territorios españoles de América, a pesar del establecimiento de la Superintendencia de India, no había pasado de ser una muestra de benignidad real y estaba en constante peligro de perderse. A este carácter de interinidad y a la exigua de los registros concedidos se juntaba el cúmulo de gravámenes e impuestos que había de soportar. 17 reales y medio por tonelada para el seminario de mareantes de San Telmo de Sevilla y el transporte gratuito de un número de familias canarias para poblar la española. Si el primero de los impuestos daba ocasión de estudiar en aquel centro a 10 jóvenes canarios ocupando las plazas perpetuas reservadas para ellos, los canarios no usaron nunca tal beneficio por los créditos y los crecidos gastos que comportaba. A pesar de no poder aprovecharlo, las islas dieron a España, además de algún almirante, como el tinerfeño don José Cabrera Bueno, varios tratadistas de navegación, como el citado, como los palmeros José Fernández Romero, o Luis Zavala y Moreno, o como el capitán Tomé Cano, natural de Gran Canaria, autor de un arte para fabricar y aparejar naos de guerra y mercantes. El segundo gravamen juntaba a una y a otra calamidad la población de las islas, exactas por las continuas levas para los ejércitos de su majestad, proveía anualmente a los territorios americanos de nuevos pobladores. A pesar de la decadencia nacional y de la cadencia insular, proseguía su tarea de vivero de América, comenzada ya en la primera expedición colombina. El gobierno del conde del Palmar, a pesar de sus plausibles intentos en pro de las islas, se caracterizó por su importancia y además su intemperancia para con las personas. Intentó abusar de don Cristóbal, primer conde del Valle de Salazar, de don Juan de Hoyo, su propio primo, primer conde de Siete Fuentes, y de otros caballeros de calidad. Algunos pudieron burlar su vigilancia y huir hacia la corte para depositar sus quejas. Viera y Clavijo reduce a 3 los capítulos de que se le acusaba. La viva ansia de tomar dinero por todos los caminos posibles, costumbre que trajo de Panamá. Dar los empleos militares y la renta a lo suyo, hábito que adquirió en Tenerife. Descuidar de lo que le tocaba por atender a lo que no era de su incumbencia, abuso que se halla en muchas partes. En cuanto a las costumbres panameñas, es posible pensar que don Pedro de Ponte solamente quisiera resarcirse del valor de aquellas preciosas perlas que, al decir de algún escritor inglés, entregada en mano de la reina, le había valido la capitanía y presidencia de las Canarias. Caos económico y político en las islas y en la nación entera. Carlos II, el hechizado, sin hijo, se disponía a bien morir ante la expectación y las intrigas de todas las cancillerías europeas. Los reyes de Europa se repartían a su placer el aún áureo, pero ya empobrecido conjunto de los territorios españoles. Por el Tratado de La Haya, las Canarias debían pasar a poder del elector de Baviera. Por el Tratado de Londres, al archiduque de Carlos Austria. Pero don Carlos II, en un esfuerzo final, redactó su testamento. Dejó su inmenso imperio y su plural corona a su sobrino nieto, don Felipe de Anjou, nieto de su hermana María Teresa y del rey Sol, hijo segundo del Delfín de Francia, y murió el 1 de diciembre del año 1700.